Agrofert, que conecta el campo colombiano, presenta el siguiente informe.
Antes del invitado vamos a reiterar una información porque la empresa Aire está anunciando mantenimiento de la subestación 20 de julio. Hoy, jueves, a partir de las 8 de la mañana, ya en contados minutos, se suspenderá el servicio hasta las 4 de la tarde en los circuitos asociados a la subestación, circuito Gaviotas, también el circuito El Parque, circuito Los Robles, circuito Terranova, Arboleda, 20 de julio, circuito Estadio, Las Moras, circuito Santo Domingo, que atiende varios sectores en Barranquilla, Ciudadela, Ciudadela 20 de julio, 13, circuito Centenario Soledad y circuito 20 de julio, 14, en también para Soledad. Bueno, trabajo de mantenimiento en la subestación 20 de julio, se suspende el servicio entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en todos los sectores y barrios atendidos por los circuitos que acabamos de mencionar. Pero hablemos también de la situación de detección, control de fraudes que adelanta la empresa Aire en el departamento del Atlántico, porque en las últimas horas se dio a conocer otro importante operativo que dio como resultado el descubrimiento de un complejo turístico en jurisdicción de Malambo que tenía conexiones irregulares. Saludamos a esta hora al doctor Fermín de la Hoz, es el gerente jurídico de la empresa Aire. Doctor Fermín, muy buenos días.
Muy buenos días, Harold. Un cordial saludo para ti, para tu mesa de trabajo, para toda la audiencia que nos escucha en estos momentos.
Bueno, la información de la empresa da cuenta que ahí en jurisdicción de Caracolí, este complejo turístico recreativo tenía 15 cuartos fríos, tenía hay un hotel, bar, billar, restaurante, 32 habitaciones, por supuesto cada una con su aire acondicionado y bueno, la conexión irregular para todas estas instalaciones. ¿Cómo se logró la detección? ¿Hubo información de la ciudadanía, doctor Fermín?
Sí, efectivamente, esto es producto de un proceso penal que se adelanta por el delito de defraudación de fluido, el cual fue motivado producto de las investigaciones que constantemente hacen nuestro cuerpo técnico, nuestros operarios, para determinar la energía que circula por nuestras redes y la energía que efectivamente se factura. En ese balance se pudo establecer que en ese pequeño complejo comercial se estaba facturando una energía inferior a la que efectivamente se estaba consumiendo. Eso dio lugar a que la empresa presentara la correspondiente denuncia penal y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial se adelantaron las labores investigativas, pudiéndose identificar plenamente el inmueble en donde se estaba desarrollando esta actividad ilícita. Se pudo establecer también que probablemente podían estarse cometiendo otro tipo de delitos y esto dio lugar a que se ordenara un allanamiento. En desarrollo del allanamiento se determinó que parte de los equipos a través de los cuales se registra el consumo de energía estaba siendo manipulado. En desarrollo del operativo se logró la captura del administrador, la persona que se identificó con el nombre de William Rojo. Esta persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades. Es muy importante señalar algo. En este inmueble la empresa lograba facturar parte del consumo de energía. Y ese consumo de energía que la empresa facturaba no era pagado por ese usuario. Adicionalmente, utilizaba este mecanismo ilegal de manipular los equipos de medida para poder consumir una energía que nosotros no podíamos facturar. Este usuario reiterativamente se oponía al ingreso de la empresa. No permitía que accediéramos a las instalaciones eléctricas para hacer las revisiones, y esto fue un elemento adicional que motivó la denuncia penal que terminó con esta contundente acción que se hizo en compañía de la Policía Judicial y de la Fiscalía. Ahora bien, quiero señalar que hemos tenido información de usuarios que son conscientes que esta conducta ilegal afecta la calidad del servicio, también la tarifa. Producto de estas informaciones, también la empresa adelanta operativos. En algunos casos, sin el apoyo de la policía y de la policía judicial, y en otros, con intervención de las autoridades, como ocurrió en este caso.
Sí, doctor Fermín, mire, nos llama la atención en este caso que se llegó a un acuerdo económico con el usuario, el propietario del predio o el administrador, en fin, con el responsable del predio. Pagaron, hasta donde tenemos entendido, 120 millones de pesos, pero la defraudación mensual era de 30 millones. O sea, estamos hablando de que pagaron 4 meses de consumo y saldaron la deuda.
Sí, efectivamente así es. Es importante señalar que esto es un delito contra el patrimonio económico, de tal forma que la persona que acepta la comisión de esta conducta penal puede llegar a un acuerdo económico con la empresa. Eso se reporta ante la fiscalía y la fiscalía procederá de conformidad con lo que establece la ley. Esta es una alternativa que se abre dentro de los procesos penales. Sin embargo, aquí lo rescatable son dos cosas. Uno, que la empresa está preparada para detectar el fraude, sea cual fuere la modalidad que se utiliza. Y dos, estamos contando con el apoyo de las autoridades y de los mismos usuarios para adelantar operativos contundentes que nos permita a nosotros contrarrestar esta acción ilícita.
Doctor Fermín, esos robos, esas pérdidas de energía, nos toca pagarlo a todos los usuarios. Un balance, un estimativo de todo lo que se ha logrado defraudar. ¿Ustedes tienen esa recopilación? ¿Cuánto se ha perdido por robo de energía?
Sí, mire, cuando nosotros empezamos operaciones, el robo diario, porque es muy importante llevar estas cifras diariamente, porque así se puede tomar una mayor conciencia de la magnitud de esta conducta. Diariamente se perdían entre 2.000 y 2.100 millones de pesos diarios. Hoy en día hemos avanzado en esa lucha contra la defraudación de fluidos. Y hoy en día los estimativos de nosotros establecen que aproximadamente se están robando 1.500 millones de pesos diarios. Eso significa unos 45.000 millones de pesos mensuales. Estoy hablando de los tres departamentos en donde la empresa opera, Atlántico, La Guajira y Magdalena, y unos 540.000 millones de pesos al año. Esos son los estimativos que nosotros estamos haciendo de la cantidad de dinero que se pierde a consecuencia de esta conducta ilícita, que como tú lo mencionaste, al final se afecta al usuario porque esto atenta contra la calidad del servicio y en cualquier momento se pueden presentar interrupciones o accidentes fatales a consecuencia de esta conducta. Mira, en este caso que estamos hablando, el caso de este complejo pequeño donde estaba un hotel, una hielera, un restaurante bar, quiero llamar la atención en algo. Esta persona tenía autorizada un transformador de 75 kVA. Cuando se hizo el allanamiento se pudo establecer que ese transformador no era de 75, sino que era de 150. ¿Qué evidencia esto? En línea con lo que venía mencionando anteriormente, que están manipulando la red de distribución para poder cambiar los transformadores y poder apropiarse más cantidad de energía. Esto es un riesgo latente que afecta a los usuarios. Por eso la invitación es que denuncien este tipo de conductas, porque la empresa, como se ha podido ustedes dar cuenta, adelanta operativos contundentes para poder contrarrestar este robo de energía.
Doctor Fermín, por último, nos pregunta aquí un oyente si hay algún cambio de la actitud, de comportamiento, de la normatividad que está aplicando la empresa para el tema de la suspensión en conjuntos residenciales, el tema de la bajada de las cañuelas a todo el conjunto por la mora de unos propietarios, si hay algún cambio allí en cuanto a esas decisiones operativas.
Yo agradezco mucho esta pregunta porque nos permite a nosotros explicar lo que hemos dicho en distintos escenarios y ante distintas autoridades. Miren, la empresa presta un servicio que es considerado riesgoso. La energía eléctrica, desde el punto de vista legal, es una actividad riesgosa. ¿Eso qué exige? Exige que por parte de la empresa se actúe con toda la diligencia y cuidado para que no hayan riesgos de accidentes. Pero también se le exige a los usuarios que cumplan con las obligaciones que la normativa le impone, que son cuáles. Una, tienen que tener sus instalaciones eléctricas internas en perfecto estado y cumpliendo con el RETIE. Ya el RETIE es un reglamento que todo el mundo conoce. Y dos, deben permitir el acceso a la empresa para que la empresa haga las revisiones de las instalaciones eléctricas para evitar peligros, y por el otro lado, para facilitar la lectura que genera la facturación. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando no se le permite a la empresa ejercer ese derecho que tiene, que entre otras cosas también es un deber para evitar accidentes, la empresa tiene la facultad de proceder a suspender el servicio si así lo consagra su contrato de condiciones uniformes. Nuestro contrato de condiciones uniformes establece que una de las obligaciones que le compete al usuario es permitir el acceso. De tal forma que cuando no se permite el acceso, nosotros levantamos un acta, dejamos constancia de ello, emitimos una decisión empresarial en donde le informamos al usuario que está incumpliendo el contrato y que ese incumplimiento da lugar a la suspensión del servicio y le concedemos recursos. Si esa decisión queda en firme, porque el usuario no interpuso los recursos, la empresa procede a la suspensión del servicio. Entonces, la empresa está suspendiendo el servicio porque no le están permitiendo el acceso. Es por esa razón. ¿Cuál es el mensaje? Hombre, sean conscientes de las obligaciones y de los deberes que les competen como usuario, permitan el acceso a la empresa. Esto no solamente va a garantizar la operación de la suspensión para aquel usuario que está en mora, o de la revisión para aquel usuario que está cometiendo un fraude, sino para evitar un accidente de tipo eléctrico que ya se han presentado.
Muchas gracias al doctor Fermín de la OS, gerente jurídico de la empresa.